5:38. ¿Han oído hablar del Ozempic? ¿Saben que hay un medicamento para tratar de la diabetes que tiene como efecto secundario la pérdida de peso? ¿Saben que se ha convertido en un fármaco de moda para perder peso? Se ha llegado al punto de que el Ozempic ha sido incluso protagonista de la última gala de los Oscar en una de las bromas del presentador de esta edición, Jimmy Kimmel.
Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
Todo el mundo tiene un aspecto genial, decía Jimmy Kimmel. Cuando miro alrededor de esta sala no puedo evitar preguntarme, ¿será Ozempic adecuado para mí? Cuando hablamos de medicamentos no todos son ventajas. Hoy vamos a explicarles lo que hay detrás de Ozempic. Nos va a ayudar la doctora Ana de Hoyanda, es la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
No sé si pronunciarlo con L o con L, su apellido.
Es con L.
Con L, vale, muy bien, así lo haré mejor la próxima vez. ¿Qué es el Ozempic? ¿Cómo funciona este medicamento?
Vale, el Ozempic es en realidad de semaglutida, el medicamento en sí se llama semaglutida y es similar a una hormona que ya la tenemos en el cuerpo normalmente, que se llama, la hormona es el GLP-1. Entonces, el Ozempic lo que hace es simular los efectos del GLP-1 en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
El GLP-1 en nuestro cuerpo lo que hace es actuar sobre el cerebro, en los centros del hambre y la saciedad, haciendo de que sintamos más saciedad después de comer y menos apetito, además de múltiples efectos en muchos órganos del cuerpo, pero uno de los efectos más importantes es ese.
Uh-huh. Es un medicamento que en principio está destinado para tratar a personas con diabetes, diabetes de tipo 2 específicamente. ¿Cómo se llegó al mercado como un medicamento para adelgazar? ¿Fue casualidad?
Inicialmente este medicamento se ha utilizado para el tratamiento de la diabetes y en el contexto de la obesidad, no solamente la diabetes tipo 2 y ya está, sino siempre en el contexto de la obesidad. Y como un efecto, no un efecto secundario, pero sino como un efecto importante del medicamento, se ha visto que el medicamento puede conseguir una muy buena pérdida de peso. A partir de ahí se hicieron investigaciones y estudios específicos en pérdida de peso para las personas que no tienen diabetes y ha funcionado muy bien. Entonces, este medicamento está aprobado en muchas partes del mundo, está aprobado en Estados Unidos, está aprobado en Inglaterra y también ya está aprobado aquí en nuestro país para el tratamiento de la obesidad. El problema es que todavía no está comercializada la forma. Para esa indicación, para la indicación de la obesidad. Uh-huh. Pero sí, es un medicamento que funciona muy bien en los estudios que se han hecho específicamente para el tratamiento de la obesidad.
Pero estaríamos hablando de grandes obesidades, de obesidades mórbidas, ¿no? Entiendo que son las que pueden estar asociadas a muchas patologías y, por tanto, es necesario el hecho de adelgazar. Aquí el problema es el uso y abuso que se está haciendo de este medicamento, que tiene dos consecuencias. Una, que lo está usando gente que a lo mejor no debería perder tantos kilos o los debería perder, pero de una manera saludable, con una dieta o con un ejercicio, y que además está perjudicando a muchos enfermos de diabetes que no tienen en acceso a ese medicamento porque la demanda se ha disparado.
Sí, es un problema el uso inadecuado de esta medicación, porque sí que sabemos que esta medicación favorece sobre todo a las personas que tienen una obesidad importante, una obesidad de que tiene consecuencias para la salud, como bueno, hipertensión, apneas del sueño, hígado graso. Entonces, esas son las personas que más se benefician. Sí que nosotros, como sociedad científica, estamos totalmente en contra del uso banal que se está haciendo, sobre todo en las personas que quieren bajar unos pocos kilos solamente para verse un poco mejor y no con un objetivo de salud, por supuesto. Entonces sí, es un problema el uso inadecuado de este medicamento porque sí que el mercado es limitado, o sea, no hay Ozempic para todo el mundo y entonces es un problema porque se puede crear de que hayan deficiencias para las personas que más lo necesitan.
De hecho, se está hablando que en torno al 42% de la demanda de este medicamento se está desplazando a la receta privada y hay ese desabastecimiento para pacientes con diabetes que lo precisan. No sé si ustedes también lo han detectado, ese problema en el mercado.
Sí, lo vemos en nuestros pacientes en el día a día, que pacientes con diabetes y que están en tratamiento con este medicamento, vemos que tienen muchas dificultades para conseguirlo y hay veces de que vemos de que su control metabólico empeora. Ay. Sí, es un problema. Sí, pero bueno, también es un problema de suministro, o sea que realmente no hay una capacidad del laboratorio ahora mismo de cubrir las demandas.
La empresa fabricante, que es Novo Nordisk, que la revista Science ya lo declaró en su momento de medicamento de el avance del año cuando salió este medicamento, esta empresa fabricante ha aumentado un 58% desde 2017 su beneficio, que fue en 2017 cuando se introdujo el Ozempic. Y la economía de Dinamarca ha crecido gracias a ello. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno bastante espectacular.
Así es, sí. Es un medicamento que está revolucionando y cambiando un poco bastante, ¿no?, el tratamiento de las enfermedades metabólicas. Este medicamento en concreto, que es semaglutida, y muchos otros que vienen a raíz de estas investigaciones, que son incluso más potentes, que pueden conseguir resultados más, más intensos, tanto en el peso como en el control de la diabetes.
Uh-huh. Para el control de la diabetes es evidente que no le ponemos ninguna pega, pero hay que pensar que todo medicamento también tiene unos efectos secundarios. No sé cuáles son los más comunes que se han estudiado relacionados con el Ozempic.
Bueno, tenemos que entender que también la obesidad es un problema importante, ¿vale? Y que tendremos dentro de poco tiempo, estará disponible el medicamento adecuado para las personas que tienen obesidad, que es una enfermedad, básicamente el que tiene diabetes es lo más probable que en un 80-90% tenga un problema también de obesidad.
De obesidad.
Sí. Bueno, los efectos secundarios al principio en general son gastrointestinales, son náuseas, vómitos, diarreas. En algunos pacientes o en algunas personas puede provocar estreñimiento también. Bueno, pero básicamente son estos. Es un medicamento bastante seguro siempre que se use bajo un control médico, un seguimiento y adecuadamente prescrito, pues no hay ningún problema. Si el médico que lo utiliza, sabe cómo manejar los efectos secundarios, perfecto. Pues la mayoría de los pacientes lo toleran relativamente bien. Al principio cuesta un poquito, pero luego lo toleran muy bien.
Es lo importante es eso, ¿no? Que haya un control médico, que haya una receta médica, que no se tome banalizando lo que es el uso de un medicamento para adelgazar, porque por ejemplo en los últimos tiempos estamos viendo como figuras influencers como Kim Kardashian, que dijo que lo había usado para meterse en el famoso vestido de Marilyn Monroe, también otros famosos como Elon Musk, que asegura que lo usa para perder peso. Claro, ¿se está frivolizando su uso, doctora Holanda?
Es probable que sí. Sí, es probable que sí. Ese es un problema que tenemos que lidiar con él. Que no. Nuestro objetivo como sociedad, como yo represento a la sociedad científica de endocrinología y nutrición, es entender que el problema de la obesidad no es un problema meramente estético y que su tratamiento va mucho más allá y que estos problemas de pequeñas acumulaciones de grasa localizada probablemente no sean realmente un problema, sino que tenemos que poner el foco y la atención en las personas que tienen un problema más grave con consecuencias.
Estamos hablando con la doctora Ana de Holanda, que es la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Supongo, doctora, que adelgazar rápidamente también tiene consecuencias.
Sí, también tiene consecuencias porque es importante que sea esa bajada de peso sea controlada en cierto sentido, porque al bajar de peso rápidamente podemos perder músculo. Si perdemos músculo, al final el músculo es el responsable de que gastemos calorías. Y normalmente, si es que dejamos de hacer lo que estamos haciendo para perder ese peso, podemos recuperar el peso perdido. Y en esa recuperación de peso, normalmente se recupera grasa y no se recupera aquel músculo que hemos perdido. Entonces, finalmente tenemos una composición corporal mucho, mucho más desfavorable que al principio. Tenemos menos músculo y más grasa. Entonces es importante tener un plan a largo plazo, no hacer una pérdida de peso muy brusca en 2-3 meses, no tiene ningún sentido y no sirve absolutamente de nada si es que no tenemos un plan a largo plazo para poder mantener ese peso perdido. Uh-huh. Si no, estaríamos jugando y recuperando el peso sin duda.
Y además el famoso efecto rebote, ¿no? El famoso efecto rebote que normalmente se hace cuando, o se sufre cuando uno pierde de peso de forma muy radical.
Sí. Y entonces, si es que esos hábitos alimentarios y de ejercicio y estilo de vida y de dormir mejor y todo esto no se establecen, pues el efecto rebote va a estar ahí. O sea, esto es parte de la fisiología del cuerpo humano.
Uh-huh. O sea, que no sirve de nada ningún tratamiento si no va unido, digamos, a un cambio de estilo de vida.
Eso mismo, sí. Y que sea a largo plazo, porque si no, estamos... al final hace daño.
Los datos, la verdad, es que son bastante alarmantes, porque un 16% de la población mayor de 18 años en España, solo en España, tiene obesidad y casi la mitad sobrepeso. Las tasas de obesidad se han triplicado desde los años 70 y más de 650 millones de personas en el mundo son obesas. Claro, no sé si se puede llamar una epidemia con estas cifras.
Sin duda, es una pandemia. Sí. Es algo súper importante que está pasando y desde el año 90 ahora la obesidad se ha duplicado y en los niños se ha cuatruplicado. O sea que realmente estamos frente a una pandemia muy importante. Lo que es importante que la gente entienda que la obesidad es la causa de todos los problemas metabólicos, es decir, de la diabetes, del hígado graso, de la tensión alta, de las apneas del sueño. Y al final puede provocar enfermedades que a veces uno no los relaciona. Por ejemplo, puede ser causa de cáncer y solamente la obesidad. Es decir, que no hace falta ni fumar, no hace falta ni tener ni beber alcohol, sino que solamente el tener obesidad puede causar cáncer. Y esto la gente lo tiene que saber para tomar medidas y pedir una cita si es que es necesario o replantearse un poquito las cosas.
Uh-huh. Nos cuenta John Mena a través de Twitter que él es diabético tipo 2 y lleva meses que le cuesta encontrar semaglutida, tanto en Ozempic como en cualquier otro de ese mismo componente, la Saxenda, por ejemplo, también. Es decir que, también. Bueno, sí, tenemos claro que hay un desabastecimiento del mercado. Lo que es interesante es que estamos hablando de Ozempic porque se ha convertido como en un fenómeno de masas. Se habla de él en TikTok, se hacen bromas en los Oscars, las influencers hablan de tomarlo como si fuera una dieta, ¿no? El Ozempic. Usted misma nos ha dicho también que hay más medicamentos que se están estudiando para luchar contra la obesidad. Una cosa es la obesidad y otra cosa es que quieras perder 2 o 3 kilos porque estás en la operación bikini. Es muy diferente. Sí. Evidentemente, con las cifras que hemos puesto sobre la mesa, la obesidad es un problema gravísimo y se está estudiando cómo tratarla médicamente. Aquí el problema es que si la tratamos médicamente, ese cambio en el estilo de vida quizá no va acompañado con el tratamiento médico.
Claro, si es que no se toma en serio, es decir, si es que no la medicación no se prescribe bajo un control médico, es muy difícil hacer un estilo de vida por uno mismo, o sea, sin saber, ¿no? O sea, por eso nosotros siempre abogamos por un seguimiento conjunto, tanto por un endocrinólogo, una dietista, para aprovechar esos efectos, sobre todo cuando se usa la medicación y también se hace ejercicio y también se come mejor, pues los efectos se pueden duplicar, o sea, podemos conseguir muchísimos mejores resultados. Y sí, es fundamental el cambio de hábitos, porque al final perder peso no siempre te hace más saludable. Si es que no estás comiendo bien, si es que no estás haciendo ejercicio, es probablemente que no siempre puede ser que sea ideal ni saludable eso, sino que hay que mantener una dieta mediterránea sobre todo, que es la que nosotros más promovemos, y un estilo saludable de vida.
Bueno, la verdad es que en los años 80, cuando empiezan a dispararse en todo el mundo esas cifras de obesidad importante, coincide también con que la industria alimentaria estaba apostando por alimentos ultraprocesados, por la comida rápida, por alimentos con muchas más grasas, muchas más azúcares, mucha más sal también, y esas tasas de obesidad se dispararon. ¿Por qué seguimos pidiendo a las personas obesas que se esfuercen, que como si fuera un problema suyo personal, cuando socialmente todo les invita a comer y mal comer?
Pues precisamente has dado en la clave. Así que realmente las personas que tienen obesidad no son culpables ellos mismos de todo lo que les pasa. La obesidad es un problema biológico, es decir, el cerebro está mal regulado, el cerebro no controla bien la sensación de hambre y saciedad. Una persona con obesidad tiene más apetito, necesita comer diferente porque su centro de saciedad no funciona correctamente. Además de que si se expone esa persona y la exponemos a un ambiente súper obesogénico, que es esto, estar disponible un montón de comida ultraprocesada, nos envían al móvil mensajes los viernes de los repartidores que te llevan a casa comida rápida. Es que al final estamos presionando tanto al sistema y al final lo que se consigue es eso, un aumento de la obesidad muy importante.
Hay estudios de Harvard que concluyen que todos los prejuicios relacionados con la raza, género, orientación sexual, edad, discapacidad han disminuido en la última década, excepto precisamente el que culpabiliza a los gordos. No sé si el hecho de estigmatizarlos les ayuda o no a perder peso.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Las personas que tienen obesidad sufren muchísimo. Ya saben que tienen un problema. O sea que hay veces que la gente piensa que no le tengo que decir que tiene sobrepeso, que tiene obesidad para que haga algo. No, las personas que ya tienen un problema de obesidad ya lo saben, ya son conscientes de eso. Que nosotros o que otras personas estén comentando su peso o dándole recomendaciones, eso no ayuda para nada. Y medir la capacidad que tenga una persona por su peso también es totalmente incorrecto. Entonces es una lucha con la que tenemos que estar al tanto y sobre todo tratar de que la gente entienda de que es una enfermedad de que las personas no son responsables ni culpables de lo que les pasa.
Tienen trabajo en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la doctora Ana Diolanda, que es la coordinadora del área de obesidad. Las cifras son tremendas, pero es interesante que no frivolicemos con esos medicamentos que aparentemente pueden ser milagrosos, que confundamos los términos, que consideremos que tomándonos una pastilla podremos embutirnos en un vestido ajustado y si tenemos una boda, pues nada, tiramos del Ozempic, de lo que sea que me ofrece la industria farmacéutica. Todo eso es mucho más serio, porque estamos hablando de enfermedades. No de tener unos cuantos kilos de más o de tener unas curvas, que también están bien llevarlas. Hay que acostumbrarse a eso también con normalidad, ¿no? Así que nada, también. Gracias por su trabajo y por ayudarnos a desentrañar un poco lo que había detrás de toda esta moda del Ozempic, que seguramente más de uno de nuestros oyentes ha oído hablar de esa fiebre del Ozempic, que viene de Estados Unidos sobre todo. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.